El siguiente mensaje lleva por título Trabajad por la buena comida. Fue predicado el miércoles 22 de octubre del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjón.
El ángel de fuego y nos sellará. Amado Dios, ese es nuestro anhelo en esta tarde. Que tú estés con nosotros, Señor, ven y que podamos sentirte, podamos tocarte, podamos tener un encuentro contigo, Padre. Señor, en esas atmósferas celestes en Cristo, que es el lugar del creyente, Padre. Te damos gracias porque has provisto un lugar, Señor, donde podemos, en esos terrenos sagrados, Señor, tener comunión contigo, lejos, Señor, del ruido del mundo y de las atmósferas del mundo, para venir, Señor, y oír de ti, verte y saber, Señor, que estás presente para cambiar cada aspecto de nuestra vida. Padre, te pedimos esta noche, Señor, que al salir de aquí podamos, como aquellos caminantes que iban en Emaús, Señor, que lo reconocieron y mientras hablaba sus corazones ardían. En el nombre de Jesucristo esperamos en ti. Te pedimos por las necesidades, algunas fueron dichas. La hermana Blanca pidiendo por su padre que está en el hospital. Lo encomendamos de nuevo en tus manos, Padre. Y confiamos que por tus llagas todos nosotros fuimos sanados y que hoy es la oración del justo y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Voy a invitar a que abramos las Escrituras. En el libro de San Juan, voy a leer en el capítulo 6 y en el versículo 26 tengo yo aquí, pero sí, San Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios bendiga su palabra. Siéntense, por favor. Ahora, vemos nosotros lo que la gente es capaz de hacer para obtener el alimento. ¿Y qué sucediera si el alimento se escasease, verdad? Y la gente, sabemos nosotros, al hacerlo, si escaseara el alimento, haría cualquier cosa para poder obtenerlo, ¿verdad? Si hubiera una crisis, si se acabara el alimento en los mercados, si hubieran problemas, ¿verdad? Mire cómo a veces nos ponemos a pensar en una ciudad de tal vez 2 millones de habitantes, cuánto ganado tiene que ser sacrificado, cuánta gallina tiene que ser sacrificada, cuántas verduras, cuánto arroz, cuánto granos tienen que venir y constantemente venir a diario y estar entrando y llenar los centros de abasto. Cuánta agua tiene que estar entrando a través de los ductos, ¿verdad?, para saciar la sed de una ciudad de 2 millones. Recuerde cuando Israel iba rumbo a la tierra, ¿verdad? Dios, eran 2 millones de fuertes. Cuánta agua necesitaban a diario, no solo el pueblo, sino el ganado que iba con ellos, porque llevaron sus ganados. Y a veces la gente piensa que aquella roca eran unas gotas que salían de ella, pero tuvo que ser choquetes de agua que salían. Y encontramos que si el alimento se escasease, que si sucediera de que le dijeran a la gente, bueno, vamos a empezar a racionar y le vamos a dar nada más media libra de aceite y media libra de arroz por semana y tal vez una cuarta libra de pollo y tal vez unos dos huevos, y como familias enteras tuvieran que ver cómo estiran la cobija, ¿verdad?, con lo poco que les dio. Y vemos nosotros qué sería realmente si el alimento de veras se escaseara, ¿verdad? Los de cachetes gorditos y cosas así, ¿verdad?, empezaran a sentir el hambre. Y entonces encontramos que la gente hace, si usted se fija, cualquier cosa para obtener comida que alimenta este cuerpo. Ellos harán cualquier cosa, ¿verdad? Y si es capaz, un hombre hambriento es capaz de comer de un basurero, ¿verdad? Si él no encuentra el alimento correcto, si él no tiene la manera de obtenerlo, él buscará aún a ver si se le sobró un medio hueso de pollo en el basurero, ¿verdad? Que alguien tal vez solo comió una parte y tiró el resto. Y encontramos lo que el sentir y la necesidad que hay en el cuerpo humano para obtener el alimento y las grandes cosas que la gente puede hacer. Hay gente que mata por esto, hay gente que roba por esto. Si se escaseara la comida y la gente en crisis que piensa que un día va a tomar lugar, que pueden ser que los sistemas que transportan y cuántas otras cosas se paralicen, ¿verdad? Y la gente no tenga incentivo en producir comida porque no les van a dar dinero a cambio. Y la gente, algunos días han almacenado, y no solo han almacenado, también se han preparado y se han armado, porque dicen, si nosotros tenemos y aquellos no tienen, nos van a venir a poner manos arriba y es capaz que nos matan por quitarnos el alimento. Entonces, lo que el hombre es capaz de hacer, y sabemos nosotros, ¿verdad? Ustedes han visto, la historia lo habla, y cuántas cosas, ¿verdad?, suceden cuando el alimento se escasea. Y cuánto más debe ser también la búsqueda para obtener el verdadero alimento para el alma, ¿verdad? Porque ciertamente esto debe ser de mayor prioridad, pero el hombre no piensa así, el hombre natural, el hombre religioso, inclinado a las cosas de este mundo y no puede ver más allá de la cortina del tiempo, él piensa más, ve en lo natural. Pero si el hombre natural, ¿verdad?, en su apetito por, y el hambre que tiene por poder alimentarse, hace grandes cosas, ¿cuánto más debe ser la búsqueda, ¿ve?, de obtener un verdadero alimento que sacia? Hoy, cuando, especialmente cuando la ciencia ha probado que la comida que la gente come realmente los tiene desnutridos, ¿ve?, La comida, ¿verdad?, que es de muy baja calidad, mantiene a la gente realmente en hambruna constante. O ellos comen, ¿verdad?, pero comen comida chatarra y eso mismo les produce a ellos más apetito, ¿ve?, porque el cuerpo está diseñado para ser alimentado. Y usted puede comer comida chatarra y se puede forrar hasta tener la panza así, al poco tiempo usted va a volver a tener hambre porque los ingredientes que hay ahí, ¿verdad?, no son ingredientes buenos ni propicios para dar sostenimiento al cuerpo para operar ni para mantenerlo sano. Entonces hay una glotonería que viene a causa del tipo de comida que tiene. Y comen lo que realmente no alimenta y lo único que ha producido, y usted se fija realmente, es de, desnutrición. La gente realmente está desnutrida por el tipo de comida de mala calidad, procesada, químicamente hecha y cuantas cosas, comida híbrida, comida chatarra que comen, ¿verdad? Hamburguesas y todo tipo de cosas que tienen grandes contenidos de azúcar y grasa y que no alimentan. Pero no nos olvidemos, ¿verdad?, de que realmente uno es lo que uno come, ¿verdad? Uno es lo que uno come. Y hoy, viendo donde hay tanta comida, ¿verdad?, que al procesarla realmente le roban los ingredientes que el cuerpo realmente necesita para ser saludable. Y sí, podemos ver estas cosas tomando lugar y la gente satisfecha, ¿verdad? Antes la comida se hacía fresca, iban al río y sacaban el pescado y fresco lo ponían en la mesa, destazaban la vaca fresca, la desangraban y fresca se la metían en el horno, lo ponían en las brasas, las verduras eran frescas, las mujeres se molestaban en hacer las salsas, ¿verdad? Si querían caldo de gallina, cocinaban la gallina. Pero hoy en día todo es enlatado, todo ya es recién hecho. Mamá no quiere molestarse y la comida que viene ya viene requete procesada. La inteligencia del hombre ha hecho eso de cambiar el alimento de la gente. En su inteligencia ha tratado de industrializar la comida y industrializar a través de mejor inteligencia. ¿Ve? Y lo único que ha hecho, le ha robado a la gente lo que realmente los alimenta. Y encontramos eso, ¿verdad? Y cómo las compañías hoy que se han enriquecido de estas cosas han hecho grandes estudios para ver cómo ve hacer adicta a la gente a las cosas que ellos le ponen, qué son los ingredientes, los saborizantes, y cómo la gente ha llegado a una adicción de azúcar, que casi todos los alimentos llevan como muchas veces como ingrediente principal azúcar. Y sabemos nosotros, se ha probado que el azúcar realmente es un veneno. Realmente es un veneno, ¿verdad? Las azucareras le van a decir que nutre, ¿verdad? Pero los científicos que ellos mismos han indagado estas cosas dicen que es un veneno y que es la causa de alta presión y diabetes y obesidad en la gente, ¿verdad? Entonces dice una persona y viene turrón de azúcar, claro, tiene cintura 42, ¿verdad? Y usted lo mira, es turrón de azúcar que anda por ahí, ¿verdad? Y eso es lo que es, pero ellos han probado que antes pensaban que era el problema de la grasa. No, el azúcar se convierte en triglicéridos en el hígado al ser digerida. Entonces, hay tantos problemas, ¿verdad? Podemos, no es una enseñanza de salud, pero estamos hablando del alimento, ¿verdad? Y entonces ellos han aprendido cuáles son las cosas que hacen adicto el paladar para que la gente regrese. El otro día un hombre decía, ¿verdad?, si hiciéramos lo que se hizo con las compañías de tabaco, porque en Estados Unidos se prohibió hacer publicidad para las compañías de tabaco en forma de la tele, en la radio y aún en la forma impresa, ¿verdad? Se prohibió, y se prohibió fumar en lugares públicos y en los aviones y cuantos otros lugares, ¿verdad? Si se hiciera eso con la Coca-Cola, porque la Coca-Cola es tan dañina que el tabaco, y lo han probado. ¿Ve? Y entonces encontramos, pero la gente está adicta a estas cosas por los ingredientes que ellos científicamente han encontrado que da un estímulo al cuerpo humano, pero no para bien, sino para mal. Entonces encontramos, y tome eso en el lado espiritual, ¿verdad? Y verá la comida que es espiritual que se le ha dado a la gente, ¿verdad? Entonces el hombre moderno, si usted se fija, con entre más educado, en vez de cuidar, uno, su hábitat donde vive, dos, el alimento que ingiere, se ha vuelto científicamente estúpido, destruye la tierra que Dios le dio para poder vivir en ella, y come el alimento que día con día lo está desgastando. El hombre inteligente, ¿ve? Y tómelo en el lado espiritual, cuando hombres inteligentes entran a la escritura, ¿ve? ¿Y qué es lo que han hecho para desgraciar la raza humana espiritualmente hablando? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Porque lo natural solo es representativo de lo espiritual. Mire el mundo en que usted vive. Mire la manera que usted va a esas granjas hoy. Todavía en Honduras no se mira tan terrible, pero en muchos países civilizados, la vaquita crece en un cubículo donde no se puede ni mover. Ella es como el pollo en un cubículo, ahí está comiendo desde que nace hasta que se muere, ¿verdad? La vaca lechera, el animal que es hecho para carne, lo mismo es con el cerdo y con todos los tipos de animales, ¿ve? Y nos damos cuenta de que ese tipo de alimentos le dan hormonas para engordarlo, le dan comida sintética, le dan antibióticos preventivos y usted se come eso y su cuerpo se vuelve cada día más resistente a las bacterias que esos antibióticos fueron hechos para contrarrestar. Por eso mucha gente va y toma antibiótico y no les hace efecto como antes. Hoy en día, antes el hombre con tal vez un tratamiento de 2-3 días de antibiótico ya quedaba curado y tienen que darle 12, 15, 20 días, inyecciones a lo grande, ¿ve? Pero el hombre en su inteligencia, entre más civilizado, más estúpido se ha hecho en cuanto a su alimentación y luego en cuanto a su ambiente donde él vive. Te va y el hombre entre más inteligente debe ser más sabio en saber vivir, te va a alguno de estos lugares y los encuentras sucios, contaminados, han tirado ingredientes a las aguas que las destruyen, contaminado los vientos, ¿ve? Pero es el día que vivimos. Estas cosas están aquí para mostrarnos, ¿verdad?, el otro lado de lo como está pasando en lo natural, así está pasando en lo espiritual, ¿verdad? El hombre moderno, ¿verdad?, encontramos sin discernimiento de lo que es bueno para él. Ha perdido, ¿verdad?, su sentido común y su paladar está inclinado al mal alimento. Dele agua a la gente hoy en día, ¡blah! Ellos quieren Coca-Cola. Ellos no pueden tomar agua, tomar café sin azúcar, ¡blah! No lo pueden tomar. Ellos no toman café, toman sirope de café, toman azúcar con café, no toman café con azúcar, ¿verdad? Y esa es la verdad. Y no se dan cuenta, ¿verdad?, de que desde los niños el paladar se va acostumbrando a eso y por eso hay tanto diabetes, tanta obesidad y tanta presión alta en la población aún desde chiquitos, ¿verdad? Los científicos anunciándolo. Pero ¿qué ha pasado? Las grandes multinacionales se han enriquecido, ¿ve?, de la gente, porque el bruto ser humano, ¿ve?, se ha dejado enganchar y las amas de casa, ya no importa, ya no me van a molestar como antes, perdónenme hermana, ¿verdad? Pero estamos hablando de las cosas como son. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad?, igual en el lado espiritual hay gente, ¿verdad?, de que viene y le pone cualquier potaje a la gente, ¿verdad? Y la gente ya no discierne. Vemos estas cosas. Ahora, cuando vemos esto pasando en lo natural y los malos hábitos que tiene la gente y la comida chatarra que ellos ingieren y están satisfechos en ingerirla. Oh, hermano, aquí abrió Burger King y todo el mundo haciendo cola para ir a comer esa basura, ¿verdad? A mí no me importa, pero es basura, ¿verdad? Los científicos lo dicen, ¿verdad? Y esa es la verdad, no es comida buena para el cuerpo. ¿verdad? ¿Qué cantidad? Solo una hamburguesa, no sé qué, cuántas calorías tiene. Es, el hombre necesita como 2,000 calorías diarias y las hamburguesas le da casi esas 2,000. Ahí se lo atoran como papos, ¿verdad? Y vuelven y no están satisfechas con uno, tienen que meterse dos. Pero la gente ya está acostumbrada. Trate de volverle a quitar eso. Eso lo, se lo metieron como cultura desde niños, ¿verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Problemas cardíacos, problemas de alta presión, problemas de obesidad, problemas de diabetes. Lo atribuyen todos los médicos hoy a la mala cantidad, a la mala calidad de comida que la gente está ingiriendo. Ahora, entonces, tomémoslo del lado espiritual, ¿verdad? Gente comiendo y muriéndose espiritualmente enferma, pues no se les dio la verdadera comida de Dios provista para el alma, ¿eh? Hoy la gente no está comiendo la verdadera comida provista, le dan, ¿verdad? Comen hibridez y todo tipo de cosas híbridas. El cerebro, eso está desgastando no solo las células de nuestro cuerpo, las células del cerebro. Por eso la gente está en esta edad neurótica. ¿Ven? Y ahora tomen el lado espiritual, ¿verdad? Toda esta comida chatarra espiritual que procesada por el intelecto humano, ¿ven? Y no dada por la inspiración del Espíritu de Dios, puesta delante de la gente, y la gente ha encontrado gusto a estas cosas, como le han encontrado gusto. Por eso la gente hoy en día, hábleles acerca de ese tipo de comida, que son capaces de lincharlo a usted. Diga algo contra esta iglesia, qué iglesia, o diga algo contra el alimento que sirven ahí, son capaces de hacer algo contra usted, ¿verdad? Y entonces encontramos la condición lamentable, tanto natural, es una condición lamentable, tanto natural como espiritualmente, en que se encuentre el hombre moderno en el día que vivimos. Muchas veces la gente tiene miedo del médico, porque el primero que hace el médico es ponerlos a dieta. Nada de sal, nada de azúcar, le va a decir coma esto, cocina la comida de esta manera. Ellos salen de ahí, ah, viejo papo, ¿verdad? Ellos están más interesados en darle gusto que realmente al cuerpo. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Suena ridículo, pero el hombre moderno ha llegado ahí. Jesús, cuando vino, ¿verdad?, encontró la gente necesitada del verdadero alimento. La iglesia en ese día se estaba muriendo de hambre, la gente estaba muriendo de hambre, y se encontró espiritualmente enferma. El tipo de alimento que él se le había dado lo había hecho enfermizos, ¿eh? Perdieron la visión, perdieron el sentido común, perdieron realmente todo, de tal manera cuando el mero Dios del cielo vino, dijeron, ¿y este tipo quién es? A lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, no conocieron quién era. Para ellos era un extraño, pero era la condición enferma por el alimento que la gente había ingerido, ¿verdad? Espiritualmente estaban enfermos. Agarre una persona, hermano, que no ha comido bien y su cuerpo se empieza a enfermar, es capaz de delirar. Empiezan a decir incoherencias, empiezan a hablar brutadas, empiezan a actuar tontamente. Bueno, solo vaya a la calle, por favor, y vaya a las iglesias y dése cuenta si no es cierto. Y todo se atribuye a alimento. ¿Verdad? Por eso Jesús, hablando en el tiempo de su venida, habló del alimento fresco provisto a tiempo. ¿Ve? Habló de estas cosas, ¿ve?, para la salud de la gente. Entonces Jesús, ¿verdad?, le dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él vino y le dio el alimento verdadero que la iglesia en ese día necesitaba. Pero el paladar de ellos estaba tan a gusto comiendo la putrefacción del alimento pasado, que no podían aceptar el alimento fresco. Usted, muchas veces usted va a un restaurante, los restaurantes finos, ¿verdad? Ellos no le ponen el plato así que parece montaña, ellos le ponen un poquito de cada cosa, ellos lo han estudiado, ellos han visto, ven cuántas calorías se debe ingerir cada, entre cada plato, en el desayuno tanto, en el almuerzo tanto, y en la cena tanto, y luego ellos estudian los ingredientes que más pueden servir a la gente y lo hacen de la mejor calidad. Claro, usted va a sacar buen billete ahí, ¿verdad? Pero ellos le ponen lo que usted necesita, ¿ve? Y entonces encontramos que el mundo realmente anda desubicado. Jesús tampoco, usted se fija, cuando vino, no le vino dando a la gente las sobras del plato que Moisés les dio allá en el desierto. Jesús no vino, ¿verdad?, trayendo las sobras de aquel día. No, él vino con la palabra fresca, el mensaje fresco de la hora, ¿ve?, tomado fresco de la escritura para alimentar el alma del creyente en ese día. Igual que Israel en el desierto, Dios proveyó alimento cada día fresco. Venía el maná, venía de arriba. Dios lo enviaba a la tierra fresco cada día. No podían tomar el de ayer y guardarlo para el siguiente día porque se les podría, agarraba gusanos y bichos y culichos. Y lo que los alimentaba ayer los mataba hoy. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Ahora la gente trató de guardarlo y se dieron cuenta que no era bueno, ¿verdad? Pero hoy en día la gente no ha aprendido eso, ¿verdad? Hoy ya tienen paladar por lo sucio y por lo malo y por lo que no sirve. Usted se fija, ¿verdad? Ellos quieren las papas llenas de grasa, que tenga el montón de sal y se meten aquel montón de salsa de tomate, que ingrediente principal es azúcar. Léalo. ¿Verdad? Eso es lo que usted está comiendo, ¿verdad? Pero la gente ya el paladar lo tienen a gusto, ¿verdad? Sí, señor. Por eso no le gustó el menú de Jesús, ¿verdad? Entonces, ciertamente, lo que los mantenía ayer vivos, hoy los mataba. Cada día, entonces, Dios mandó siempre alimento fresco. Por eso Moisés no pudo venir, dijo el mensajero, con el mensaje de Noé. Bien, Moisés no le dio a los águilas de su día las obras del mensaje de Noé. No lo pudo hacer, ¿verdad? Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas, donde está la matanza fresca. El águila solo come alimento que está recién muerto. Mientras la sangre está corriendo, el águila se la está comiendo. Ya cuando está viejo y ha agarrado mal olor, ya vienen los buitres, ¿verdad? Ellos también están ungidos, son águilas, son menores que el águila, pero ellos están ungidos para volar. Oh, ellos les encanta ya cuando pasó del tiempo, ¿verdad? Como el queso que usted pone por ahí empieza a agarrar mal olor, ¿verdad? Ahí cuando vienen los gusanos y llama la atención de las cucarachas y las moscas y las ratas. Estos son los amantes de estas cosas, ¿ve? Son espíritus. Si usted se fija, el verdadero espíritu de Dios no puede estar donde estas cosas están, ¿verdad? No, ¿ve? Por eso usted se fija, hay algo peculiar, por ejemplo, en la trucha. En la visión, la trucha era el propósito de los tres jalones. Usted se fija, era agarrar la trucha. Primero hacer el primer jalón o el primer movimiento para llamar la atención de los pececitos, luego otro para llamar la atención de otros peces más grandes, pero el tercero era para atrapar la trucha. La trucha es peculiar. Ella solo vive en aguas cristalinas, en las montañas, en lugares helados. Ella no puede tolerar, si el agua tiene algún contaminante, la trucha se va. Ahí no se queda. Entonces vemos nosotros, es igual, ¿verdad?, con el creyente. Él no puede tolerar estas cosas, ¿verdad? Hay algo en él. Dios puso una defensa. Su gusto es celestial. Él tiene exigencia. Él no se va a tragar cualquier plato cocido. No me importa que digan que es el chef fulano de tal y que estudió allá, mucho menos. ¿Ve? Pues hoy en día traen grandes teólogos que quieren poner esto con lo otro y hacer el ingrediente que parezca placentero al ojo y a la nariz huela bien, pero nos damos cuenta que no es el alimento de Dios. Dios tiene alimento especial provisto para su gente. ¿Ve? Y ellos no se van a tragar cualquier cosa. El verdadero creyente, él es exigente, ¿verdad? Si usted va a un restaurante y se sienta a comer con tanta gana y encuentra una araña en la sopa, usted se va a escandalizar, usted va a gritar, va a llamar al mesero y va a llamar al gerente y va a decir que qué es esa babosada que está en su sopa, que le están dando veneno, ¿verdad? Como aquella vez con los hijos de los profetas. Pero la gente ve, hace ese gran escándalo para un alimento que va al cuerpo. ¿Cuánto más deben de escandalizarse cuando el alimento espiritual no es correcto? Y ser exigentes, ¿verdad? Pero la gente es así, ¿verdad? La gente es así. La gente hoy se traga cualquier cosa, ¿verdad? Sí, ellos no están interesados si está bien cocido, no está con tal que sepa bien. A veces usted tiene, ¿verdad? Con la comida muchas veces quieren entretener a la gente. Ahí usted va a un restaurante y encuentra que tienen músicos, ¿verdad? Y a veces tienen hasta gente que pasa y habla y entretiene a la gente. Pues es la iglesia hoy en día, es un lugar de entretenimiento. Vienen para ser entretenidos, ¿verdad? Porque la gente no está tan interesada realmente en un alimento correcto porque han perdido la noción de qué es bueno y qué es malo. Lo mismo ha pasado en lo natural. Y cómo realmente los verdaderos médicos están tratando de hacerle conciencia a la gente, aun cuando ataca el bolsillo de las grandes empresas, ¿verdad? Pero esa voz es opacada, ¿verdad? Porque la gente quiere gustos. Encontramos eso, algo que les haga cosquilla en el oído, algo que lo haga sentir bien y cuando salgan satisfechos, ¿ve? Pero en su alma se está deteriorando y muriendo y enfermando, así como el cuerpo poco a poco ha venido enfermándose, hermano. Y usted encuentra estas cosas, ¿verdad? Pero es el mal de este día. Entonces Jesús dijo: donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya cuando el alimento está ya viejo, entonces los buitres vienen y festejan. Entonces cuando Jesús vino, ahí estaban los buitres, ¿verdad?, de su día, alimentándose de lo que Moisés había dejado, lo que sobró de la edad de Moisés. Oh, nosotros tenemos a Moisés y cuántas otras cosas más. Pero él dijo, Moisés habló de mí. Y vean las escrituras que estas cosas tienen que estar aquí, pero ese alimento no sació el apetito de esa gente, pero sí llenó el sabor de una gente que ama la palabra. Entonces Dios hoy, si usted se fija, ha provisto porque proveyó porque prometió, quiero decir, alimento espiritual, ¿verdad?, para el fin. Una gente, Él prometió para una gente, para alimentarlos y fortalecerlos para el reto de la hora, el reto del fin, ¿verdad? Igual que el águila tiene que comer alimento fresco para equipar su cuerpo, para que pueda volar a grandes esferas. Si él no come el alimento adecuado, él no puede vivir en esas esferas. Y lo mismo es en lo espiritual, ¿verdad? Como águilas son quisquillosos, el verdadero creyente es quisquilloso, él no quiere un plato a medias, él quiere algo verdadero, él quiere recibir algo que tenga los ingredientes que edifique su cuerpo espiritual en la medida de Cristo. Él necesita equipar y fortalecerse para crecer a la plena estatura. ¿verdad? Y Dios lo prometió, Dios prometió estas cosas, Dios prometió, ¿verdad? Encontramos eso. Entonces vemos cuando Josué entró a la tierra para tomarla, vemos en esa etapa la dieta de ellos había cambiado. Usted va a la escritura, la Biblia dice que ellos tuvieron que comer del grano de la tierra. Antes de eso estaban comiendo maná. ¿Ve? Pero cuando entraron a la tierra era otra etapa. La jornada del desierto era una, y la etapa de tomar posesión de la heredad que estaba en ese libro, ahora ellos tenían que comer un alimento diferente. Tenían que comer del grano de la tierra. No, Dios viendo la necesidad de ellos, Dios viendo la etapa donde habían entrado, cambió su dieta y dejó, cerró los cielos para que el maná no siguiera cayendo. El maná dejó caer y ellos tuvieron que entrar, porque entraron en tiempo de siega. Entraron cuando el grano estaba maduro, entraron cuando ellos entraron, Dios había provisto alimento en abundancia. Entonces encontramos estas cosas, tipo del día que estamos viviendo. ¿Sí? Encontramos eso en las escrituras, ¿verdad? El reto era otro, la temporada era tomar posesión de lo que era de ellos, lo que Dios divinamente les había dado desde antes. Ahora ellos nacieron y no sabían lo que era de ellos, pero Josué se los reveló. Ellos sabían que tenían una tierra más allá, pero Josué les dio los detalles y les explicó y les mostró cómo ir a poseerla. Entonces, para eso Dios cambió su dieta. Lutero le dio a su gente el mensaje de su día. Él encontró el alimento en las escrituras y se lo dio a la gente fresco para ese día. Y fue el alimento de justificación, porque eso es lo que necesitaban en ese día. Y la gente fue justificada. Pero cuando vino Wesley, no se quedó con el menú de Lutero. No, señor, él no iba a poner el mismo plato en la mesa. Él trajo el plato fresco de la palabra para los creyentes de su día. Él lo encontró en las escrituras y la gente comió y Dios les dio salud espiritual cuando la iglesia de Lutero estaba enfermiza. Entonces Dios trajo el menú correcto. ¿Cuántos el otro día me hablaban y me decían que alguien está viendo un documental que hablaban de que el cuerpo está hecho para sanarse solo? Lo único que necesita es el alimento correcto. ¿Ven? Necesita vitaminarlo correctamente y comer los ingredientes correctos. ¿Ve? Y han probado inclusive que estuvieron haciendo experimentos que a puras vitaminas mucha gente ha sido sanada de cáncer. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? ¿Ve? Y por eso la gente está enferma. Usted los mira, ve indiferentes, apáticos. Le dicen a la, mire lo que la comida ha producido en la gente, ¿verdad? Pereza, mire el gordo cuando lo quieren llevar a gimnasia. Él no puede ir, él no tiene fuerzas para ir. Tiene 12, 14 años, pero no tiene fuerza. Cuando quiere correr las medio cuantas cuadras, ya tiene la lengua por acá. ¿Ve? Y así está. Pero todo eso es, el hombre ha perdido el sentido común, ¿ve? Del alimento. Y vemos estas cosas. Entonces, entonces Wesley no quedó con el menú de Lutero. Él trajo el plato fresco de la palabra para los creyentes de ese día. Los pentecostales no pudieron quedarse con el mensaje de Wesley. Presentaron restauración de los dones. ¿Ve? La iglesia de Wesley estaba estancada, pero Dios trajo el menú para el día y equipó la gente para el resto del día, para la fe de la hora. Ve que fe viene por oír el alimento fresco de la palabra para la hora. La fe de la hora, por el mensaje de la hora. Dios lo prometió. Si usted que quiere llevar a la gente dentro de la promesa, predique la promesa de este día. Preséntenla en la luz que es hecha clara. El creyente verdadero se alimentará de eso y lo agarrará y sabrá dónde está parado. ¿Ve? Pero el otro está enfermo, él no sabe, él no tiene fuerzas.
Te perdió las fuerzas espirituales. Anda con la cabeza toda gacha. Mire el hombre que no ha comido bien. Tienen que llevarlo al hospital y meterle aquellos tubos por todos lados. Y pues pase el agua y pasen los líquidos. Y usted lo que tiene es más cadáver que hombre. Así están muchos hoy. Porque no cuidaron su salud, no se alimentaron. Donde Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Pregúnteles qué comieron el día de ayer y ellos no saben qué le pusieron en el plato. Sí, Dios hoy dejó aquí en su palabra el alimento de águilas para este tiempo final. Alimento que lleva a la iglesia hoy a un testimonio mayor que el de Lutero, mayor que el de Wesley, mayor que el de Pentecostés, donde todos ellos sin nosotros no pueden resucitar, sino que están esperando que esta iglesia venga a perfección para traer la resurrección. Ellos están esperando. La cosa es cómo llegar ahí. Dios proveyó el alimento espiritual para espiritualizar el cuerpo de la iglesia, para traerlo a la fuerza. ¿Qué produce fuerza? El alimento que usted come. Ve, lo fortalece espiritualmente, lo equipa para contrarrestar las enfermedades, da la fuerza para seguir adelante. Pero usted mira a la gente, oh, yo ya no sé si soy creyente, yo ya no sé si ir allí. ¿Ve? Entonces encontramos esta cosa, igual que fue en los Jesús hablando de este día. Jesús los invitó a cenar, que vinieran a comer, pero el menú que fue puesto en la mesa no satisfacía el paladar, pero solo del creyente. Ve que tiene un paladar discernidor, que conoce la diferencia entre el buen alimento y el mal alimento. Sí llegó ahí. Los demás pusieron excusas. Encontramos estas cosas. Dios lo prometió. Sí, Señor, alimento provisto. Para que una gente pueda crecer. Ve. Pablo dice para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, para que lleguemos a la estatura de un hombre completo. Y eso es en tu alma, así como tu cuerpo crece, ¿verdad? Y se mantiene fuerte por el alimento que come, así tu alma crece y se mantiene fuerte por el alimento que come. ¿Verdad? Pero esta comida chatarra hecha en las cocinas denominacionales, ¿ve? Este alimento romano que las iglesias están acostumbradas a digerir, ha llevado a la gente a perder el sentido común de lo que es correcto y que es errado. Casado dos o tres veces, la gente haciendo cosas que no deben estar haciendo. Y hoy en día lo mismo ha pasado con el alimento natural, ha deteriorado la mente de ellos. ¿Usted cree que si el hombre supiera, y aún lo sabe, que estas cosas que él ingiere cada día los está degradando? Y la manera que ellos han optado, otro día oí a un hombre, porque hoy en día la gente estudia eso del alimento, la cadena alimenticia y cómo estas cosas son. Y él, un hombre decía, porque la gente comenzaba a decir que terribles son con los animales, los meten en un cubículo ahí, no ven la luz del sol ahí, comen ahí, beben ahí, defecan ellas en todo, y desde que nacen hasta que mueren, agarran las gallinas cuando las van a sacrificar, las tiran así, les cortan la cabeza, terriblemente. La gente dice, pero qué terribles son. Un hombre dijo, un momento, usted escogió comer así, usted escogió vivir esta manera moderna. Y esa es la consecuencia del apetito que usted tiene. La humanidad tiene ese apetito. La humanidad quiere esa. La mujer no quiere molestarse en ir a cocinar como antes. Ella no, la gente no quiere ir a trabajar por la comida como antes. Jesús dijo, trabajen por la comida. Hoy en día no quieren. La quieren que todo sea fácil. ¿Verdad? Agarra los frijoles enlatados que tienen 3 años de haber hecho. Están en el anaquel y usted se los come. ¿Verdad? ¡Qué rico! ¿Verdad? Pero ¿qué pasó? Mamá no se molestó en las manos, las tiene bien, las uñas y los dedos y todo. Ella no me va a molestar. Encontramos estas cosas, pero es el día que vivimos. Y tome eso en el lado espiritual. Dios hoy guardó para hoy estas siete voces, guardó esos misterios en esos siete sellos y lo está proveyendo como alimento. Por eso en la visión para este día había un libro ministrado para ser alimento, alimento provisto, antes, para el fin, antes que la puerta de gracia se cierre, un alimento provisto, ¿verdad? Cuando el paladar de la gente es del gusto de este mundo, ve ellos igual que el hombre en lo natural. Mire, hermano, cuando usted acostumbra a un niño a no tomar agua, él no va a tomar agua el resto de su vida. Él le va a meter Coca-Cola, una Coca-Cola. ¿Sabe cuántas cucharadas tiene una Coca-Cola? Como 10. 10 cucharadas de azúcar. Pero son manteca. Mire el hombre antes. El hombre antes dice, oye, es pura manteca. El hombre antes lo metían al cuadrilátero, los boxeadores de antes, los pugilistas. Ellos iban al cuadrilátero, no se ponían nada en la cabeza y ni guantes en la mano. Dormían con la mano metida en vinagre para hacerse los callos. Y ellos empezaban a pelear y luego cada vuelta no duraba 3 minutos. A los 3 minutos suena la campana, ¡ting, ting, ting, ting! Porque tienen miedo que van a matar. Pero allá no, allá peleaban hasta que uno botaba al otro. Y a veces peleaban 125 vueltas y duraban horas. Antes de cuando iban los beisbolistas, ellos les pegaban la pelota donde quería y salían caminando como nada. Y les pegan la cabeza y se mueren. El hombre es manteca, pero es la comida y la tendencia moderna, denominacional, que ha llevado a la raza humana. Hermano, hoy en día, ministro, no tienen la carga. Ellos, a cualquier cosa le vamos a dar a la gente, a ver si claman y gimen delante de Dios para que les dé el menú completo que pueda fortalecer el cuerpo de la iglesia. Y luego hay gente, hermano, que no importa qué tan bueno lo ponen, ellos no lo van a comer porque el gusto de ellos no es ese. Pero en medio de todo este caos, Dios está haciendo una obra que el mundo no sabe. Dios lo está haciendo. Se le dijo, cómete el libro. Había estado sellado, pero ahora la revelación ha sido hecha clara. Ahora cómete el libro. Está siendo ministrado de manera que puede ser digerido. Antes no lo podían digerir, pero ahora puede ser digerido. Ahora es alimento especial provisto para el reto de este día. Cuando las enfermedades terribles han azotado a la gente, mensajero, digo, viene el día cuando cáncer va a ser un dolor de muelas con lo que viene. Y usted mira cada día enfermedades raras y cosas y la gente descomponiéndose y muriéndose, pero todo es consecuencia de esta tendencia moderna en el día que vivimos, tanto espiritual como natural. A mí, mire las cosas, mire el día que usted vive, mire alrededor y dése cuenta. Usted puede ser, ¿ve? Y usted puede escoger ser como el resto de la gente y vivir en la corriente que la gente vive, o vivir para Dios. Usted puede escogerlo. Usted puede escoger cómo va a vivir en su casa. Usted puede escoger lo que usted va a comer. Usted puede escoger las cosas que usted va a creer. Usted puede escoger de qué lado usted va a estar. Usted puede escoger si va a ser caprichoso o va a ser humilde. Usted puede escoger si se va a rendir o no se va a someter. Eso depende de usted. Hoy en día usted encuentra gente hastiada de estas cosas. Usted encuentra, Dios se hastió de la payasada del ministerio, de la payasada de la iglesia y cómo han jugado con su pueblo y les han dado comida que los ha enfermado. Dios se cansó de estas cosas. El mensajero hablaba del pastor Lirio, cómo él luchaba. Se ponía de rodillas, clamaba a Dios, Señor, ¿qué puedo darle de comer a tu pueblo? ¿Ve? Sí, Señor, encontramos estas cosas. Y le dijo a Juan, ve, cómelo, aliméntate de esta palabra para que puedas profetizar a la hora de la apertura. Un testimonio al mundo entero que la palabra y tú son uno, que esta gran revelación está dentro de ti. ¿Qué sirve ese libro que fue abierto si no está dentro de ti? Ve, la cosa es que tiene que estar dentro de ti. Tienes que comértelo. Ve, y muchas veces cuando una persona come, a veces le dice el cocinero, le dice, mira, le dice, esta parte es pescado de este tipo y fue hecho de esta manera. Y este es... Este arroz lo trajimos de las montañas del Himalaya y ahora te lo vas a comer, viejo. ¿Verdad? Pero, y lo ponen y lo explican muchas veces para que la gente tenga un poquito de fe en lo que está comiendo. ¿Verdad? Y lo natural es lo mismo en lo espiritual. Espero que me entiendan, ¿verdad? Qué bonito es entrar a un restaurante y ver el restaurante limpio y no tienen las manos mugrosas, sino que son... limpios y la comida es cuidadosamente hecha y expuesta de tal manera que sabe lo que están haciendo, ¿verdad? Y entonces encontramos, ahora un testimonio, cómete el libro, un testimonio que te alimentaste de la mano del ángel, sí, tu comunión fue con él, sí, que tú estuviste allí, comiste de esta gran revelación de la persona de Cristo en estos siete sellos revelados. Y ahora tú y él son uno. Ese es el testimonio que él está buscando en esta hora. ¿Ve? Sí, Señor, él lo prometió. Cómetelo, es alimento provisto para producir este gran testimonio donde Dios va a terminar con broche de oro la edad. Gente que amará tanto la palabra que es uno con ella y el mundo entero tendrá que reconocer que es Cristo en ellos. Dice el mensajero, la gente oirá directamente de Dios hoy como oyeron en Pentecostés. Dios lo prometió hacer. Y Señor, sí, antes que la novia gentil pueda salir de la escena, pues ella tiene que salir para que Moisés y Elías puedan ir y predicar a Israel. Pero antes que ella sale, tiene que alimentarse de esta gran revelación, de estas siete voces, misterios, verdades aquí contenidos en estos siete sellos. ¿Ves? Tomados y puestos como alimento espiritual. Pero ese plato tiene que ser puesto en la mesa. Usted tiene que comérselo. Le pueden decir, mira, ve, este es el alimento que trajo el gran chef. Y usted lo mira y dice, este no es el alimento del gran chef, este es el alimento de otro chef. Este es falso, no lo coma. Discierne estas cosas en el día que vivimos. Sí, Señor. Por eso Juan nos dice que discernamos estas cosas. Discernamos los espíritus que operan. Veamos de qué lado están, si son por nosotros o son contra nosotros. Sí, Señor, tenemos en este día, miren las naciones, cómo ellos tienen infiltrados en el otro lado, tienen espías para espiarlos. Y lo mismo hay en el Evangelio, el enemigo mete espías adentro, gente que fue tomada por estos demonios y están ahí para poner tropiezo a otros. Igual que recuerden los días de Sansón, Dalila estaba comprada. Eso no es nada nuevo que hoy en día le ponen una mujer hermosa a un gran gobernante para que lo enamore y luego le toman fotos con él desnudo. ¿Para qué? Para desprestigiarlo porque ese tipo es peligroso con sus ideas para la otra nación. Y ellos les ponen la trampa. Bueno, Dalila era ese tipo de mujer, ¿verdad? Esa vieja sabía cómo envolverse a Sansón y en Sansón no se fijó. Ve y le hacía caricias. Le tocaba los colochos y él con gusto dormido. Y no se daba cuenta que el enemigo estaba haciendo, lo estaba acechando hasta que le quitó el poder y lo dejó despojado. Y ella le mandaba a decir a los filisteos, ya tengo el secreto, vengan para acá y agarren a este viejo. Eso es lo que pasaba ahí, lea su Biblia. ¿verdad? Al principio él rehusaba dar el secreto, pero un día lo tenía tan a gusto que la lengua se le zafó. Hoy en día tienen inyecciones y usted va a cantar hasta lo que no quiere cantar y lo va a cantar porque le metieron la inyección. Tienen medicina para eso, ¿verdad? Pero Dios también tiene medicina para sanar todo mal. Dios tiene todas estas cosas también. Sí, Señor, Satanás quiso hacer que Jesús creyera lo que él estaba diciendo, pero Jesús tenía un repelente, el repelente de la predestinación. No pudo hacer nada con él y venció. Fíjense estas cosas mientras terminamos. Dios está ministrando hoy esta gran revelación, este alimento de este libro abierto, este menú completo de la palabra, lo está ministrando como alimento hoy por su manera ordenada de ministrar alimento especial provisto en este tiempo por los ministerios de Efesios 4:11. Dios lo prometió, hombres que él calificó, preparó para obtener este alimento y repartirlo para alimentar su pueblo hoy, para que crezcan, ¿ve?, a la imagen, a la madurez de hijos, que sean como Cristo, porque es el propósito de Dios hoy, que seamos como Él. Cuando Dios hizo el primer hombre, lo hizo por su palabra, y ese hombre hecho por su palabra estaba en su imagen, y ese es el hombre que Dios hace de nuevo por su palabra, lo trae de vuelta a su imagen. Y el enemigo no quiere que usted llegue ahí, porque él sabe que si él sabe, dice el mensajero, si esta iglesia recibe una revelación fresca de lo que ella es y que ella puede hacer las obras mayores, será un ejército invencible y Satanás no podrá contra ella como no pudo contra Jesús. Él lo sabe y él lucha esto. Por eso, ¿verdad?, enreda esta cosa, por eso enreda el alimento, por eso enreda la mente de muchos ministros, por eso enreda la iglesia y les da alimento que no les sirve. Pero en medio de todo eso, Dios también tiene su gente. Encontramos estas cosas. Sí, el hombre puede hacer cualquier cosa por obtener alimento. Quiero ver un padre de familia. Hay gente que viene a la iglesia y lo toma tan indiferente. Pero deje que escasee la harina en la casa. Deje que la mujer no pueda ponerle el plato en la mesa porque no tiene comida de ponerle. Y él es capaz de dar una pistola e ir a coger de alguna manera comida de alguien más. ¿Y por qué no tomamos esa misma actitud en el lado espiritual? ¿Por qué? Porque para el alma nosotros nos vale chancleta. Pero es el día que vivimos, estas cosas son ahí. Encontramos que el hombre moderno ha perdido el sentido común en cuanto a su alimentación y en cuanto al ambiente que Dios le dio para cuidar de él. Lo ha destruido y ha destruido su alimento y ahora está comiendo basura. Eso es lo que el hombre moderno ha hecho. Ahora tómelo del lado espiritual. Las iglesias llenas de gente, hermano, comiendo comida chatarra. Chatarra. Obesos espirituales. Tienen alta presión, termocéfalo. Usted no les puede decir nada, es capaz que lo golpean. ¿Verdad? Pero todas estas cosas. Pero espero que me entiendan lo que yo traté de hablarles esta tarde, pero Jesús dijo, trabajad, trabajad por esta comida. No viene fácil, no viene fácil, esto no viene fácil, no viene fácil. Recibir este alimento no viene fácil, usted tiene que trabajar por ello. Usted tiene que luchar para comerse el menú completo de la palabra. El ministro tiene que luchar para traerlo y usted tiene que luchar para comerlo. Estas cosas no vienen sino observando, oyendo, estando atento, su corazón puesto en ello. Trabajemos por eso. ¿Vale la pena trabajar por esto? Esto es lo más importante que hay. Hermano, Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Debe trabajar usted y a ver qué va a comer la familia. Tajaditas de aire. ¡Qué rico! ¿verdad? Y hágalo a un lado espiritual también, ¿verdad? Hay gente que le gusta tajaditas de aire, ¿verdad? Las pupusas invisibles y cuántas cosas más. Pero usted mira la actitud de la gente, mire cuántos hombres, el alimento se valora. La gente que valora el buen alimento hace lo que puede. Hoy en día, usted mire el espíritu de alguna gente. Hoy en día tienen, ya termino con esto, tienen granjas que producen alimento orgánico. Bueno, el alimento orgánico significa que no usan pesticidas, plaguicidas ni fertilizantes. Pero antes de que esa granja o ese lugar donde van a cosechar, sea verduras, café, lo que sea, antes de que ellos puedan decir que es orgánico, tiene que ser certificado orgánico. Y eso significa que van a pasar 5 años en esa tierra sin que le metan fertilizantes, plaguicidas, insecticidas. ¿Ve? Y lo van, tienen que cuidarlo y abonarlo de una manera natural, y a los 5 años ya está lista para producir, ¿verdad? Puede ser arroz orgánico, puede ser papas orgánicas, puede ser lo que sea, depende de lo que hacían. Y ahora significa que eso es puro, la tierra lo produjo de sí sola, sin ayuda de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes químicos y tonteras. Ustedes muchas veces uno va yendo al mercado y vienen aquel camión lleno de lechuga y está el tipo encima del camión, estoy tirando el insecticida para matar los gusanos que trae. Y usted se va a comer eso. Dice, qué bonito está esta lechuga, no tiene gusanos, sí, pero tiene montón de insecticida. Mejor la proteína del gusano que la química del insecticida. Eso es la verdad. ¿Y cómo hicieron un estudio hace unos tiempos atrás aquí que el campesino común es exagerado en el uso de insecticida que le aplica? Tal vez le dice, échele una copita por tal vez 5 galones de agua. No, él echa el galón de insecticida por 1 galón de agua. Claro que mata todo y lo mata usted también, si es que eso es lo que están haciendo. Y usted no se da cuenta, lo está deteriorando. Entonces encontramos, ¿verdad?, el día que vivimos. Pero en medio de todo eso, hay gente que quiere alimento puro. Ellos no llevan a su casa, dicen, hay que pagar más, pero esto es orgánico. Hay que pagar más, pero esto está limpio. Hay que pagar más, hay que trabajar más para cocinar. Pero queremos la salud de la familia, ¿verdad? Así que, hermanos Barzones y hermanas Barzones, a trabajar. Trabajen por la comida, ¿verdad? No, hoy en día lo quieren ir al súper con la lata y se lo meten ahí, no importa si trae preservantes, si trae, hay comidas, hermanos, que ya traen antihongos adentro, ya le ponen cosas para que los hongos no se le produzcan. Usted está comiendo esa papada. Eso no fue, nosotros no fuimos hechos para comer eso. Entonces hay gente que, ¿verdad? Jesús dijo, trabajen por la comida que vida eterna permanece. Esto no viene fácil, ¿verdad? No va a ser como el negrito del Batey que dijo que Dios hizo el trabajo como castigo, ¿va? Algunos negritos del Batey que hay por aquí, ¿va? Ellos no quieren trabajar como el chinito, ¿verdad? Dice que el chinito no trabaja, solo trabaja de las 5, no sé qué, a las 2, alguna tontera así, pero él no trabaja mucho, ¿verdad? Yo no sé por qué dicen eso, pero los chinos parecen hormigas, ¿verdad? Pero la realidad es de que trabajen por la verdadera comida. Dios la ha provisto, vale la pena, ¿verdad? Muchos cruzaron todo un mar, vinieron de lejos para oír a Jesús, porque valía la pena trabajar por esa comida. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en medio de tanta cosa, cómo el enemigo ha atacado esa cadena alimenticia, cómo ha atacado, Señor, la creación que tú hiciste y pusiste para que nos alimentara, hibridando, jugando con ella, usando, según él, su razón, pero lo único que ha hecho es destruir el planeta y destruirse él mismo y destruir su alimentación. De manera que aún los médicos nos dicen que uno es lo que come. Padre, te pedimos que hombres y mujeres en esta hora podamos ver que en medio de todo este caos y toda esta confusión, tú has provisto un alimento limpio y fresco, Señor, para nuestra alma. Podamos valorarlo, Padre, y ser exigentes en no recibir menos de lo que tú ya nos diste. Señor, el menú completo de 7 sellos revelados para alimentar nuestra alma, Padre. Señor, lo necesitamos en esta hora, Señor, para mantenernos sanos y fuertes y equipados y en fe y en poder, Padre, para crecer a perfección. Señor, te pedimos tu gracia en esta noche. Lleva a tu gente en paz, cada uno a su hogar, Padre. Tócales sus cuerpos si están débiles. Sánales sus alimentos y sobre todo, danos el pan de cada día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Bueno, vamos a cantar, no hay músicos. Pero es que estos músicos están de huelga, hombre. Cantemos un cántico, ¿verdad? Para salir. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Que nuestros ojos de tu amor no se separen. Que nuestras vidas, nuestras vidas, se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar. Dios les bendiga, hermanos. Señor, y toma nuestros corazones.